No se admiten niños. La frase aparece cada vez más en diferentes lugares de ocio, bares, restaurantes, hoteles, cines. Pero lo último que hemos leído y que la verdad nos ha sorprendido mucho es que ya hay pisos que se alquilan solo para adultos. No se admiten mascotas, esto por otro lado ya era bastante frecuente, pero ahora la novedad es que tampoco se admiten niños. Dicen algunos anuncios recientes de alquiler de pisos en la Comunidad Valenciana. Eso es lo que dicen y nos los hemos encontrado, ¿eh?
Pues Pilar, a mí lo de que se pongan las mascotas al mismo nivel que los niños, con todo el respeto para las mascotas, pues me parece una barbaridad. ¿Qué quieres que te diga? La verdad es que este asunto es complicado, no es fácil, porque, bueno, en principio puede parecer una discriminación, ¿no? Es decir, ¿cómo vas a prohibir a alguien alquilar un piso porque tenga un niño? Se podría decir que el propietario no puede limitar, o sí, habría que preguntarse cuáles son los límites, ¿no? Luego está el otro problema, que también es real, últimamente los niños se han convertido en una especie de protagonistas tiranos de cualquier cosa. La culpa no lo tienen los niños, la culpa
la tienen
los padres.
Claro.
El niño da la lata hasta decir basta y el padre no le llama la atención. Y está sentado cenando o está sentado en un autobús o en un avión y el padre no le dice al niño, niño, estate quieto. Y el niño acaba metiéndote el dedo en la nariz si te descuida. Es un problema complicado. Es un problema complicado porque tampoco, es decir, una sociedad que margina a los niños es una sociedad un poco rarita, ¿no?
O sea, lo es.
El asunto es complejo, el asunto cuando menos es complejo.
Y lo que tú hablabas además, ¿no? ¿Es legal? ¿No es legal? Bueno, Almudena Olaguibel es especialista en políticas de infancia de UNICEF.
Desde luego, hoy en día, uno de los principios más importantes y que se recogen todos los tratados internacionales y también las leyes nacionales es el de la no discriminación. Hemos conseguido, además, grandes avances en este sentido. Una discriminación que no tenga en cuenta la etnia, el sexo de la persona, la raza, la religión. Pero, sin embargo, constatamos un retroceso preocupante cuando se trata de niños.
Fíjate, es interesante esto, ¿no? Es decir, no se podría impedir el acceso, o no podría ponerse un restaurante que dijese no se permite el acceso a los subsaharianos. Bueno, eso sería un escándalo, ¿no? Porque sería discriminatorio. Pero claro, decir no se permite el acceso a los niños, ¿dónde está el límite del derecho de admisión que sería evidente en el caso de, no sé, raza, país de origen? ¿Existe derecho de admisión cuando se habla de niños?
Jurídicamente creo que no se sostiene. El derecho de admisión existe, faltaría más, pero tiene que estar justificado en una actitud o un comportamiento concreto de esa persona, no en una condición personal o en su inclusión dentro de un colectivo concreto, como puede ser mujer, ser hombre, ser niño o ser nacional de un país.
Ah, bueno, pues mira, esto me ha aclarado mucho, Pilar. Es decir, no se puede poner un cartel diciendo no se tolera al niño, pero si estás cenando y el niño de la mesa de al lado te mete la nariz el dedo en la nariz, sí te puedes quejar y decir, oiga, por favor, que este niño no siga haciendo lo que me está haciendo.
Hombre, yo creo que hasta ahí por lo menos poder quejarnos, ¿no? Pero efectivamente no es un debate muy interesante.
O sea, que el derecho de admisión no puede ser
general,
pero sí particular, porque el niño no hay manera de que se comporte.
Y lo que sí es verdad, Fernando, es que cada vez es mayor la oferta de ocio solo para adultos. Puede ser porque, como tú dices, nos hemos acostumbrado a asociar el descanso a estar sin niños alrededor, o también, como apuntabas, porque hay algunos padres que están dando muy mal ejemplo precisamente a sus hijos. Armando Romero es director del Hotel Neptuno en Maspalomas, en Las Palmas, y además dirige la web Adults Only Holidays, especializada precisamente en vacaciones para adultos. Armando Romero, buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
Lo que sí podemos constatar es que hay una demanda creciente de vacaciones solo para adultos, sin niños.
Sí, efectivamente, hay una demanda creciente, sobre todo porque se conoce el concepto. Antiguamente, cuando empezamos, por allá en el 2008, el concepto no se conocía, al menos aquí en España. Y entonces la gente no lo iba a buscar. Ahora, gracias a los medios de comunicación y a las agencias de viaje que lo muestran abiertamente, ya empieza la gente a conocerlo y eso hace que la gente vaya a buscarlo directamente.
¿Y no puede plantearos alguien que estáis ofreciendo un producto discriminatorio?
Vamos a ver, un hotel, tal y como acaban de comentar ahora, un hotel no puede prohibir la entrada a un niño. Si una pareja se planta con un niño en un hotel, sí, le tienes que dejar entrar.
Fíjese, ahora, fíjese qué osadía, plantarse en un hotel con un niño.
¿Qué? Sí, no, pero en un hotel que sea solo para adultos, si viene
es decir,
con un niño,
legalmente le tienes que admitir.
Legalmente le admites, claro. Lo único que los padres tienen que dejárselo mirar, porque lo que están haciendo es prácticamente fastidiándole las vacaciones a su propio hijo. Porque en un hotel donde un hotel que esté especializado en parejas y en adultos, el niño no va a encontrar la diversión que puede encontrar en cualquier otro establecimiento que sí ofrezca una oferta de ocio alternativa para los niños, ya, tanto de ocio como gastronómica.
Ya. O sea, ustedes saben que el derecho de admisión no puede ser general, pero dicen, bueno, el producto es para un cierto tipo de...
Recomendado para adultos.
Ya, claro.
Recomendado para adultos. De hecho, al principio, como dije, no se conocía mucho. Sí. Y si había padres que venían con... Había padres que venían con niños. Evidentemente, ahora mismo uno va a una agencia de viajes o va a una página web, está mirando los establecimientos, le pone que es solo para adultos, y si vas con tu hijo, no vas a reservar este tipo de establecimientos porque sabes que no vas a encontrar club infantil, sabes que no vas a encontrar una zona para ellos, para comer, sabes que van a estar solos en el hotel.
Está claro.
Y se van a aburrir durante la vacación.
Pues Armando Romero, que dirige la web Adults Only Holidays, gracias por atendernos, buenas tardes.
Muchas gracias a ustedes. Hombre, que tengan buena tarde.
Gracias. Una de las conclusiones que yo creo que estamos sacando es que parece que a nadie le gusta, bueno, pues eso, lo que tú decías, que en las vacaciones o en la cena en un restaurante, a lo mejor de repente los niños pues cogen, a ver, la típica rabieta.
Uno, deja el otro.
Que yo no sé si tú... Tengo la impresión de que los tuyos no son de los que montaban estos pollos, Fernando. No sé por qué me parece
no me
a mí.
No me acuerdo, no me quiero acordar.
Daniel el Travieso, este chico es un demonio. Las trastadas de niños parece que se llevan mejor en el cine. Pero, ¿y en la realidad? ¿Se puede decir que hay niños muy traviesos, pero también ocurre que los padres no les señalan los límites y las formas de comportarse en determinados sitios? Bueno, vamos a analizar un poco más esto con Fernando Vidal, que es sociólogo especialista en temas de familia. Fernando, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, profesor Vidal.
A ver, ¿de qué problema estamos hablando, no? Cuando hablamos de hoteles solo para niños, de restaurantes solo para niños, ¿se ha generado precisamente por esta falta de límites de la que hablamos, de que los niños se han convertido en una molestia? ¿Cuál es el problema?
Bueno, yo creo que los niños siempre han tenido un comportamiento muy imprevisto, que siempre han jugado, siempre han hecho ruido. Forma parte de su forma de descubrir el mundo. Es verdad que últimamente se ha extendido esta idea de los padres permisivos que no son capaces de controlar a su hijo y por lo tanto molestan a los otros. Pero casi me parece más preocupante esta tendencia a la infantifobia, ¿no? A no querer no solamente a niños en el entorno, sino al rechazo a la cultura infantil, el rechazo al juego, a la libre expresión, a la espontaneidad. De modo que se ha producido verdaderos conflictos en torno a la presencia de niños en sitios. Bueno, es conocido, ¿no?, que algunos locales ponen prohibidos perros y niños.
Pero esta infantofobia, el término habría que acuñarlo, ya que lo ha mencionado el profesor Vidal. ¿A qué se debe? O sea, ¿por qué de pronto los niños nos molestan especialmente? ¿Queremos evitarlos? ¿A qué se debe esto?
Bueno, yo creo que se debe a una extensión de la comodidad, hay un elemento de marketing también, de lugares en donde nadie va a ser molestado, en donde nadie va a tener que aguantar ni relacionarse con otra gente. Yo creo que es un efecto en parte del individualismo, de no querer que te molesten en nada, ¿no? Y eso llega a veces hasta la histeria, ¿no? Hasta llegar a molestarte el más mínimo ruido. De hecho, en algunos conflictos vecinales que han llegado a los tribunales, por ejemplo, en Berlín, en la ciudad de Berlín ha reconocido el derecho de los niños a hacer un ruido razonable en las casas. Y es la primera ciudad del mundo que lo ha producido. Y por otra parte, además, Berlín es el ejemplo del nuevo natalismo en Europa. Es un lugar donde los niños empiezan a ser mucho más frecuentes, ¿no? Pero es verdad que está este movimiento de child free, ¿no?, de que no haya niños, y el signo es un signo de prohibición, y un niño, unos niños y una niña en el medio, pues que no deja que entren niños en hoteles, restaurantes, en el teatro incluso, y se hace a través de esa política de admisión. Yo creo que hay algo razonable, ¿no?, y es que los padres tienen que atender a sus hijos y tienen que garantizar que la gente va a poder estar atendiendo en el teatro o en cualquier sitio. Yo recuerdo estar en la Cueva de Lascaux y se había advertido que los niños deben estar con los padres, no pueden hacer ruido. Sí. Un niño estaba desatado y oye, el guía paró la excursión y dijo, por favor, salga fuera, tranquilice a su hijo y cuando esté tranquilo vuelva.
Pero, Fernando, entonces, también nos está ocurriendo que es muy difícil llamarle la atención ahora al niño, por supuesto, vamos, ni se te ocurra, incluso a los padres del niño que está molestando.
Sí, es verdad, ahí hay que haber más intolerancia que incluso ya dentro de la familia, ¿no? Es decir, un cuñado o una cuñada llama la atención a su sobrino y los otros padres reaccionan. Bueno, yo creo porque hay una cierta inseguridad en la educación de los hijos, sentimos que no controlamos, hay gente que siente cierta impotencia, ¿no? Pero no es un fenómeno generalizado, digamos, según las encuestas. Y por otra parte, es verdad que tiene que haber un momento en el cual alguien diga algo a ese niño, ¿no? A través de la política de admisión. Hay un restaurante en España que avisa de esto, dice a los padres que los hijos deberán comportarse consiguiendo el respeto, etcétera, no molestar a la gente y si no, oiga, pues tendrá usted que abandonar el local. Entonces también yo entiendo que haya cierta defensa, pero creo que en ningún caso el objeto, el fin al final puede ser el prohibir a los niños el que no estén, ¿no? Porque eso conecta con ese movimiento de no tener hijos, del antinatalismo, que fue ya una portada del Times en 2013. Es decir, que no podemos pasar del dejar que los niños se acerquen a mí a prohibido que los niños se acerquen a mí.
Ya. Profesor Bridal, una última cuestión. Decías que en Berlín hay una buena práctica, se están haciendo bien las cosas de esa sociedad con niños. ¿Qué elementos tiene? O sea, por copiar lo bueno, ¿qué puede ayudarnos como referente?
Claro, yo creo que hay dos elementos importantes, que es el que la sociedad acepte que verdaderamente hay personas diferentes y personas que se expresan de distinto modo, y los niños son unos de ellos, pero por ejemplo los españoles lo somos fuera.
Ya.
Es decir, podría haber un restaurante en Dinamarca que dijera prohibido españoles porque somos ruidosos. Oiga, los españoles no somos todos ruidosos, algunos sí, otros no, y en todo caso pues se puede llamar a la atención. Es una generalización tan absurda como la de prohibir a los niños estar en un restaurante. Entonces hay un elemento de razonabilidad, en primer lugar, es decir, que los niños tienen que tener cierta inquietud y que es bueno que haya ambientes donde haya niños y donde los niños puedan andar, puedan estar libres, puedan jugar mientras permitan la actividad normal. Y después yo creo que algo interesante ahí, además de aceptar esa cultura infantil, es el elemento de razonabilidad, ¿no? Es verdad que hay niños que están desatados y, por tanto, es necesario establecer algún tipo de intervención.
Yeah.
Pero en este caso, por ejemplo, en Reino Unido son los propios servicios sociales los que intervienen. En Reino Unido, cuando uno tiene un vecino y ese vecino tiene unos hijos absolutamente desatados, él puede llamar a servicios sociales, y servicios sociales se preocupan por ese niño porque se entiende que ese niño no está siendo bien educado.
Ya, porque el padre no se ocupa, entonces se ocupan los servicios sociales.
Claro.
Profesor Vidal, gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, buenas tardes.
Chao.